Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un episodio más de Reporte Sandía. Hoy les saluda Laura Yanis desde Berlín y me da mucho gusto que ya por fin se me hizo estar con ustedes para un día de entrevista. Les mando muchos saludos a mis colegas Tania Chacón y Juan Mayorga, que han hecho un gran trabajo en todos los capítulos anteriores. Y, obvio, también a Gloria Hernández, quien está detrás de la magia del sonido. En este episodio vamos a profundizar en la nota que les compartimos la semana pasada acerca de los 5 puntos de inflexión que se rebasarán a pesar de cumplir los compromisos climáticos que tenemos hasta ahora. La noticia proviene de un artículo que fue publicado en la revista Science por investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, la Universidad de Potsdam y la Universidad de Exeter. En general, enlistan diferentes escenarios o umbrales que podrían rebasarse ante diferentes aumentos de la temperatura global. Los 5 puntos de inflexión que ya se viven o que estamos por vivir con el aumento que se viene son el colapso de la capa de hielo en Groenlandia y de la Antártida Occidental, la pérdida abrupta del permafrost boreal, la muerte en masa de los arrecifes de coral y el colapso de las corrientes del Mar del Labrador. Más detalles se los contamos en el episodio anterior, pero para profundizar qué significa esto y prácticamente a qué tipo de futuro nos estamos encaminando, invitamos a la doctora Azucena Castro, investigadora postdoctoral del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es una de las instituciones detrás del artículo que les mencionamos. Ella prácticamente investiga los imaginarios climáticos por América Latina desde una perspectiva humanista y ambiental. Y quisiera darle la bienvenida y también que me diga si resumí bien su perfil.
Hola, sí, muchas gracias por este espacio y estoy muy contenta de poder compartir sobre mi investigación en el Centro de Resiliencia de Estocolmo y también en el Departamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas de la Universidad de Stanford, que es donde me encuentro ahora, en este espacio que es tan importante para la reflexión medioambiental. Y sí, creo que está muy bien resumido el perfil.
Y bueno, pues yo quisiera que no nos metiéramos también que estas noticias creo que mueven muchas emociones. Pero creo que podemos partir de la base de si nos puedes explicar un poquito más qué es esta idea de las fronteras planetarias y los puntos de inflexión y si nos puedes explicar de qué se trata, qué significa.
Bueno, los límites planetarios es un marco, ¿no?, teórico y conceptual para expresar la resiliencia de la Tierra como sistema y el riesgo de las actividades humanas que están desestabilizando este sistema. El sistema de la Tierra ha sido notablemente estable durante miles de años. Entonces, perder esta estabilidad causaría un enorme daño para los humanos y la sociedad, pero también para todas las demás formas de vida. Entonces, hay un conjunto de procesos del sistema terrestre, como la pérdida de biodiversidad, que están siendo llevados a niveles peligrosos. O sea, las fronteras planetarias como marco teórico y conceptual fue desarrollado por un grupo de científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, más o menos en 2009-2010. Bueno, este es un centro inter y transdisciplinario para la investigación de sustentabilidad y resiliencia planetaria. Y ahí desarrollo mi investigación sobre futuros climáticos en los cruces entre arte y ciencia en las humanidades ambientales. Entonces, mientras este marco se teoriza desde las ciencias medioambientales y las ciencias de la Tierra, el arte y la literatura, es decir, las producciones culturales, vienen imaginando escenarios futuros en que se cruzan estos puntos de inflexión, ya sea, por ejemplo, porque desaparecen ecosistemas completos y se pierde la biodiversidad cultural, o bien escenarios futuros donde diversos movimientos socioambientales se alían a plantas y animales, o sea, al mundo no humano, para demandar derechos bioculturales y establecer o bien recuperar formas sustentables de convivir, por ejemplo, con los cuerpos de agua.
Gracias. Y digo, no quisiera que nos metiéramos tanto en la complejidad científica, pero estos puntos, ¿cómo se determinan? ¿Y cuáles son las señales de alerta que podemos ver? Y esto también cómo nos va invitando a tener nuevas narrativas, ¿no? Y empezar a pensar en el futuro.
Bueno, la vida en la Tierra, de manera muy general es parte de un enorme sistema de procesos y conexiones. Las investigaciones en las ciencias de la Tierra han demostrado que los seres vivos se afectan entre sí e impactan la química e incluso el clima del mundo que los rodea. Y los efectos van en ambos sentidos, ¿no? Todo es un gran ciclo de retroalimentación. O sea, la actividad humana en el planeta, desde la agricultura o el nacimiento de la agricultura hasta la actividad de la revolución industrial, han venido alterando todo este sistema de la Tierra. Así como alteramos el sistema, también tenemos la capacidad de ayudar a mantener el sistema de la Tierra en un estado saludable y para mantenerlo necesitamos monitorear la salud de ese sistema. Entonces el marco científico de los límites planetarios fue diseñado para ayudar a instituciones y gobiernos a realizar este monitoreo a través de identificar diversos puntos de inflexión que indican sobre la estabilidad de los procesos del sistema de la Tierra. Al mismo tiempo hay diversas visiones, ¿no? Si es posible mantener esta salud del planeta y al mismo tiempo seguir creciendo, ¿no? Produciendo y avanzando tecnológicamente. Por ejemplo, las teorías del decrecimiento sostienen que marcar los límites del planeta, pero seguir sosteniendo el ideal del progreso infinito sería una contradicción. Y por tanto, lo que hay que hacer es decrecer, es decir, construir sociedades posfósiles que reduzcan la producción y el gasto de energía. El marco de los límites planetarios comienza entonces a identificar un conjunto de procesos físicos, químicos, biológicos, mediante los cuales los humanos estamos cambiando el sistema de la Tierra. O sea, los puntos de inflexión son umbrales, donde el cambio se ve que podría ser irreversible y la vida, tanto humana como de otras especies en el planeta, entraría en peligro. Bueno, se han identificado 9 de estos puntos de inflexión. Y en la zona de riesgo se encontrarían, según los últimos monitoreos, la biodiversidad, la contaminación por químicos y plásticos, el ciclo del agua dulce y casi en el límite la acidificación oceánica. Entonces, la supervisión del estado de estos umbrales se realiza con medidas científicas, como por ejemplo medidas de concentraciones y caudales, estados de flujos biogeoquímicos que se utilizan para realizar este monitoreo y determinar cuándo se están por cruzar los límites.
¿Y cómo se define cuando estamos a punto de cruzar estos límites?
Bueno, toda actividad humana afectará de alguna manera los procesos del sistema terrestre. Entonces, debido a que estos procesos están tan interconectados, a veces es difícil determinar exactamente los límites, pero se determinan por medios científicos cuando se está bastante cerca, cuando se ve que la cantidad de pérdida, por ejemplo, de extinción de animales y plantas llega hasta un punto en que se hará casi imposible la vida para los seres humanos. Entonces, esto es una marcante que determina que ese límite está por ser cruzado. Entonces, si nuestra actividad los cambia demasiado, si cambia demasiado el medio ambiente y las condiciones de vida en la biosfera, corremos el riesgo de desestabilizar todo el sistema terrestre. Es posible saber cómo ha cambiado el sistema de la Tierra en el pasado, ¿no? Y por tanto, también podemos predecir los impactos de lo que hacemos para generaciones futuras. Entonces, podemos establecer límites para nosotros mismos para mantener la salud del sistema de la Tierra. O sea, si una variable cruza un límite, sabemos que el proceso tiene un alto riesgo de problemas graves a escala global y podemos establecer estos límites seguros de operación para la vida humana para no cruzar ese umbral. Aunque todo esto también depende de decisiones políticas que apoyen estos tipos de acciones. Y si bien estos umbrales se miden a nivel planetario, también quiero decir que los efectos nocivos de la actividad humana en el planeta no están distribuidos equitativamente. Pues varios estudios aseveran que el norte global es responsable de casi el 90% del exceso de emisiones globales de carbono, mientras que las emisiones de, por ejemplo, los países del Caribe alcanzan el 8%. Sin embargo, estamos viendo cómo afectan terribles fenómenos relacionados con el cambio climático, como huracanes y tsunamis, a las costas caribeñas. Entonces, si bien el marco de los límites planetarios nos permite un monitoreo a nivel macro y global, hay otras formas de registro local que también son necesarias. Y aquí es donde las expresiones culturales como poesía, literatura, arte pueden, junto con otros discursos medioambientales, cumplir un rol como formas de conocimiento medioambiental y también de reclamo de los derechos bioculturales en ecologías situadas.
Y pues aquí ya es creo que donde vamos a empezar a entrar en tu campo de acción. ¿Cómo podemos imaginarnos y cómo debemos imaginarnos la vida en un mundo donde se han cruzado estos umbrales que nos has explicado súper bien? ¿Y cómo mantenemos la esperanza y cómo actuamos ante esto?
Pienso que esto es parte también de la investigación que desarrollo, que los productos culturales contemporáneos que vemos desde películas hasta novelas, de arte visual, proponen formas de imaginación de futuros posibles donde ya se han cruzado estos umbrales. Entonces, las expresiones artísticas y culturales contemporáneas, sobre todo si uno ve la televisión, el cine contemporáneo, las series, construyen escenarios futuros que nos ayudan no solo a imaginar cómo sería la vida si se acabaran, por ejemplo, los animales, si los mares produjeran enormes cantidades de algas venenosas o si nos cubrieran las aguas por el derretimiento de los glaciares, sino que también que pienso que estas producciones culturales, cumplen un rol importante en ayudarnos a pensar cómo serían las formas de socialización que tendríamos bajo estas condiciones. Entonces vemos en los medios contemporáneos hoy en día, ¿no?, una explosión de historias, ¿no?, y postcatastróficas, donde diferentes grupos humanos están luchando por hacerse con los pocos recursos que quedan en un planeta que está destruido. En mi investigación trabajo con expresiones culturales latinoamericanas que exploran futuros climáticos y energéticos, pero intento ir un poco más allá de este mainstream distópico contemporáneo. Entonces, las expresiones que a mí me interesan operan más bien con otro tipo de afectos que o bien buscan establecer simpatía y lazos de parentesco entre humanos y no humanos, por ejemplo, en un mundo tóxico o contaminado, o bien son expresiones que exploran formas de justicia multiespecie donde se abordan las preguntas, ¿no? ¿Futuros o qué? ¿Pero futuros para quién y bajo qué condiciones de vida?
Y un poquito ahí, ¿qué significan estas justicias multiespecie?
Bueno, la forma de justicia multiespecie es una manera de pensar cómo la historia humana está ensamblada, está unida a la historia del mundo no humano. Entonces, para pensar, para demandar formas de justicia que no solo tengan que ver con las buenas condiciones de vida para los humanos, sino que también piensen en la salud y las buenas condiciones de vida de nuestros compañeros no humanos, ¿no? Compañeras y compañeros no humanos con que compartimos el planeta. Entonces, forma de justicia multiespecie se refiere a no son formas de justicia no centradas solamente en el humano, sino en las interacciones entre humanos y no humanos. Pensar un planeta saludable, pero no para la especie humana o no para una especie humana que esté sobre otras especies, sino con y en interacción en y coevolucionando con las demás formas de vida con las que compartimos el planeta, ¿no?
Y en este proceso de narrativas, cuando estamos ya viéndonos y estamos enfrentando efectivamente a cruzar las fronteras planetarias, a ver estos umbrales de cerca, ¿es un poco por salud mental o es porque realmente podemos hacer algo como sociedad al imaginar estos futuros?
Sí, creo que son ambas cosas. Por un lado, necesitamos estar conscientes de estos límites planetarios y los límites de las posibilidades de crecimiento de lo que llamamos sociedad humana. Y por el otro lado, porque creo que también con ese conocimiento se pueden demandar formas de gobierno y políticas que actúen para no seguir perdiendo o esa biodiversidad cultural o para que no se sigan acidificando los océanos, ¿no? Después hay otra etapa que es evaluar hasta qué punto, ¿no?, la comunidad científica logra o ha logrado hacer que los gobiernos hagan estos cambios, ¿no? Entonces ahí creo que son necesarios los movimientos socioculturales, también los que no pertenecen a la academia, y especialmente de las personas afectadas por esos cambios climáticos y desastres ecológicos.
Y cuando pensamos ya en el lenguaje, pues prácticamente que es como tu área, ¿hay alternativas para cambiar la expresión fronteras planetarias, formas que estos imaginarios nos ayudan a encontrar una mejor manera de atender esta crisis? O sea, estos nos comentas desde parte del arte y todo esto, yo me imagino también, por ejemplo, comunidades indígenas que probablemente pueden proyectar otro tipo de futuros, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Pienso que la tesis esta de las fronteras planetarias es importante porque nos ayuda a visibilizar estas diversas partes de la biosfera que hacen posible la vida humana y la vida de otras especies en el planeta. También a medir la salud del planeta, calcular, ¿no?, los espacios seguros de operación para la actividad humana, justamente en este periodo que se dio en llamar el antropoceno, ¿no? La actividad humana sobre el planeta deja marcas perdurables. Sin embargo, pienso que hay una, no como alternativa a esta, pero hay una noción que encuentro muy importante para entender la crisis climática y energética, sobre todo en América Latina, que es la de terricidio, propuesta por el Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir y las Mujeres Indígenas de Territorios en Conflicto de Nación Mapuche. Porque pienso que ese tipo de nociones enlaza formas de violencia, tanto hacia el planeta como en el ecocidio, ¿no? Junto con el femicidio y con la violencia neocolonial ejercida sobre los territorios ancestrales y sus conocimientos tangibles y espirituales y los pueblos que la habitan, ¿no? Que siempre ha sido una violencia orientada a extraer los recursos naturales y con ello alimentar y seguir haciendo crecer la ideología y el sistema del progreso infinito, ¿no? Que es el mismo que nos está haciendo cruzar esas fronteras, esos límites planetarios. Entonces pienso que la teoría de las fronteras planetarias no llega a captar esas diferencias, ¿no? En el impacto de la actividad económica y extractiva sobre los pueblos originarios del planeta y sus territorios ancestrales. Y también la lucha por la preservación de estos saberes y culturas que pueden, creo, ser la clave para aprender a habitar el planeta a la par de las demás formas de vida y no como los humanos como dueños de ellas ni del planeta. Entonces creo que ahí las producciones culturales latinoamericanas y las formas de pensamiento y las cosmovisiones indígenas tienen un espacio muy grande para poder mostrar al planeta otras maneras de habitar. O sea que los futuros están distribuidos de manera desigual y el futuro medioambiental también tiene una historia, ¿no? Entonces, si bien las consecuencias del cambio climático y la pérdida de biodiversidad cultural pueden parecer distantes para este norte global, ¿no? Que es el que proyecta estas teorías, estas consecuencias ya son demasiado manifiestas en el sur global, que lo vemos en las consecuencias del cambio climático, la extracción de recursos en diferentes partes de América Latina. Entonces pienso en ese sentido que las humanidades ambientales y los estudios culturales latinoamericanos tienen mucho que aportar a los estudios de escenarios futuros y de futuros climáticos en el umbral de los límites planetarios, ¿no? Para comprender cómo es que esa historia de los humanos está ligada a la trayectoria de los humanos, que son historias ensambladas que no se pueden desligar.
Y pues un poco más para cerrar, creo que aquí lo que nos está encaminando es al tener a través de la ciencia algunas certidumbres, mirar hacia el futuro también es ayudarnos a inventar y a imaginarnos cualquier escenario posible, ¿no? Y creo que más que nada inspirarnos en quienes tienen otras perspectivas que proponernos para comenzar a pensar cómo nos vamos a adaptar hacia allá. Y bueno, quería saber también si quisieras agregar algo más.
Bueno, quisiera concluir quizás leyendo un poema que es de la antología de poesía medioambiental Tierra, Cielo y Agua, publicada en el 2016 por el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, que se llama SARAS y tiene sede en Uruguay. Este poema se titula Nuestro Tsunami y es del autor Ignacio Fernández de Palleja. Y quisiera leerlo porque pienso que explora formas de socialización en un escenario climático futuro donde hay una enorme subida de aguas por el cambio climático. Y con ello concluyo. Nuestro tsunami. Va a llegar el tsunami, por supuesto, pero no va a ser violento ni repentino. Será gradual, consensuado, más o menos. El mar va a ocupar ilegalmente los terrenos fiscales, las viviendas del banco, los liceos, las oficinas públicas, las estaciones de servicio, la embajada de Estados Unidos. Va a cortar las rutas que antes tapaban los arroyos. Se va a colar por los canales de televisión, por las redes insociales. Se va a embanderar en las campañas electorales y en los festejos. Va a inundar la lengua de la gente. Va a meterse indefectiblemente en las letras de las murgas, en las ofertas de los supermercados. Va a formar parte de los diseños curriculares. Va a llenar las gargantas de los relatores decrecientes. Va a humedecer a los viejos de los bares y los pliegues abismales de las ballenas de barrio. Va a enlentecerse en la Cámara de Diputados. Va a ser negociado, redactado varias veces, hasta que quede turbio y torpe. Va a quedar en manos de abogados, municipales, muertos, gestores, comités de base. Va a ser criticado por la oposición. No va a llegar al interior, desde donde la gente emigrará para disfrutar de sus beneficios. Va a ser ignorado en el mundo. Nos va a aburrir. Vamos a usarlo en las propagandas del Ministerio de Turismo. Va a estar tácito en mis memorias. Nos vamos a adaptar a andar ahogados. va a parecer mucho más razonable que el de nuestros vecinos y menos alegre. Va a darle nombre a varios almacenes y equipos de fútbol amateur. Lo vamos a llevar en la sangre, como el mate. Lo vamos a recordar cuando convenga. Lo vamos a secar con plantaciones de eucaliptus y vamos a vivir de su resaca.
Wow, creo que ahí quedó todo. Pues muchísimas gracias, Azucena, por unirte y movernos así. Gracias. Y un agradecimiento a todos los que nos escucharon y definitivamente les vamos a compartir la referencia del libro que nos acaba de recomendar Azucena. Y ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram y en Twitter, como @reportesandia. Nos vemos la próxima semana.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.